Aquí estamos a punto de iniciar una nueva edición de este espacio que se titula ON Gente. Está con nosotros el comunicador Juan Ramón Junqueras Vitas. Juanra, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Hola, Esther. Muy buenas. Y selfieables noches.
¿Selfieables? Sí. Pero por lo del selfie o por lo de fiable, anda. Exacto. Esta palabra es interesante.
Unión, es la unión.
Ah, sí. Anda. Ah, muy bien. Muy bien.
Selfieable.
Selfieables. No te va. Me va, pero me irá mejor todavía cuando lo traduzcas, lleguemos a la conclusión de lo que es esto. A ver,
es un punto de ironía. Es decir, vamos a hablar de youtubers que se meten a políticos.
¡Oh, caramba!
¿Qué hacen los youtubers cantidad de veces? Selfies.
Selfies,
y
pues
además pretenden ser fiables en la política, así que son selfiables noches.
Ajá. Ah, muy bien.
Perdóname, pero el tono de este espacio hoy va a ser todo así.
No, pero no pidas disculpas porque, bueno, los tonos los escogéis vosotros y los tonos irónicos son muy divertidos. Y además, bueno, podemos ir mucho más lejos de lo que la gente cree, ¿eh? Pero mucho más lejos, seguro.
Que al final la historia nos juzgará, Esther.
Es verdad, tienes toda la razón. Pues adelante. Vamos a darle vueltas a esto. ¿Cómo se te ha ocurrido plantearte esto de la política, dedicarse a la política? ¿Quién puede dedicarse a la política? ¿Por qué lo hacemos? Etcétera. ¿Qué se te ocurre?
Bueno, lo primero es decir que no es que se acabaran las ideologías. ¿Te acuerdas que cuando empezaron a salir esta gente un poco extraña al ecosistema de la política? Una cosa, voy a reparar en algo, y es que en absoluto, que no suene, que ya nuestra audiencia nos va conociendo a ti desde luego mucho y a mí ya un poquito.
Venga.
Yo jamás quiero hablar de clasismo, es decir, mi discurso no va a ser, uy, estos desarrapados que no tienen ni idea de política, pero ¿qué van a hacer? No. Yo lo que voy a juzgar es lo que he visto ya, ¿vale? Así que no es clasismo, es simplemente, claro, he visto como lo he visto yo. Igual hay otra gente que lo ha visto de otra forma. Entonces, recuerdo que se decía, no, es que se acabarán las ideologías. Es que esto ha ocurrido porque se han acabado las ideologías.
Ya.
No es que se acabaran las ideologías. Es que se acabó el tiempo para leerlas. En la era de las stories de 15 segundos y los hilos que nadie termina, la política ya no pesa, posa. La nueva generación de políticos no estudia en Harvard ni se forma en la militancia, pero graba vídeos en vertical. Ha nacido una nueva casta dirigente, una élite inesperada que no se reúne en comités ni asiste a congresos, sino que se asoma cada mañana a sus seguidores con un café en la mano y una opinión improvisada sobre lo que sea tendencia en ese día. Son, pues eso, los influyentes, los deportistas, los youtuberos, los que un día descubrieron que el poder no estaba solo en la marca personal, sino también en el BOE, y están intentándolo. Vaya que sí.
Ya.
En política siendo famoso, a mí me parece como lanzarse a un lago con fuegos artificiales. El ruido inicial es enorme, todo el mundo mira hacia arriba, incluso hay que aplaude, pero ay, cuando se apagan las luces, lo único que queda es agua fría y el largo regreso a la orilla. Tras estos últimos años en España, hemos presenciado una procesión intermitente, a veces delirante, de celebridades que tras haber saboreado el aplauso fácil, han creído que podían exportar su carisma a las instituciones. Benditos son. Algunos lo lograron, es verdad, pero casi todos descubrieron que el prestigio no es transferible, que la fama es volátil y que en el Congreso no hay público. Hay cuchillos, azadas, sables, pasillos interminables, papeleo increíble y la soledad del escaño. Sabes que no tienes público ni delante ni detrás. Estás tú solo ante un montón de caníbales que se sientan en las butacas del Congreso y que están dispuestos todo el tiempo a devorarte. Uh-huh. No te preocupes, tú aprenderás también a hacerlo. Todo comenzó, como empiezan estas cosas, con una ligera sensación de que el mundo estaba tan mal que ellos, con su experiencia acumulada en realities, partidos amistosos de fútbol, televisados, claro, estanterías de falsos libros con color pastel, o directos de Twitch, ellos sí podrían arreglarlo. ¿Quién mejor para legislar sobre la vivienda que alguien que ha comprado 5 pisos gracias a un código de descuento? ¿Quién más preparado para gestionar una crisis diplomática que un tipo que se enfrentó a un streamer ruso en una partida de Minecraft y salió victorioso? ¿Quién? A ver, que se le ponga adelante. Se han lanzado a la política como quien lanza un nuevo canal secundario. Ya sabes, ¿no, Esther? Que hay muchísimos youtuberos que tienen canal principal, canal secundario, incluso canal terciario. Bueno, pues eso, se han lanzado a la política como quien abre un canal secundario con entusiasmo, sin plan y con la promesa de que todo va a ser más auténtico. Ya no hacen falta programas electorales, bastan hilos de Twitter, ahora X, que empiezan con "os cuento lo que haría yo si fuese presidente". Y yo me río, de verdad, pero además me río con voluntad de hacerlo. Y se me salta la lágrima. Terminan con una foto en la playa al atardecer, acompañada de un emotivo "no dejemos que nos quiten lo que es nuestro". No se trata de generalizar, claro, pero generalicemos. ¿Me das tu permiso, Esther?
¿Podemos generalizar? Claro, vampiros, sí. ¿Sabes? De hecho, muchas personas que opinan sobre el tema político generalizan bastante también. Se puede hacer, ¿eh? Sí.
Pues entonces, mira, es que te decía, soy como los vampiros, necesito que me des permiso para entrar en tu casa.
Adelante. ¿Pero los vampiros no entran sin pedir permiso por la ventana que esté abierta a la oscuridad?
No, los de Pedigrí no. Los de Pedigrí,
de acuerdo.
¿Me permite entrar? Claro.
Sí, claro, entre usted.
Yo no sabía que era vampiro.
Ah, de acuerdo. Claro, si sabes que es vampiro. Bueno, sí, efectivamente, tienes razón. Ahí
está. Eso es. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Pues que los primeros fueron los deportistas, que decidieron que tras meter goles ahora había que meter leyes. De marcar territorio en la agenda parlamentaria, igual que antes lo hacían en el césped. Marcaban territorio, sobre todo los defensas. Algunos llegan con la humildad de quien reconoce que no tiene ni idea, pero que pondrá mucho esfuerzo y muchas ganas. Y otros aterrizan en el Congreso con la confianza ciega de quien ha sido aplaudido durante años por correr más rápido que el resto, estará dispuesto a cualquier cosa y lo conseguirá. ¿Estarán preparados? Bueno, depende de que se entienda por preparado. Lo cierto es que la política tiene sus propias reglas. Y yo estoy seguro de que cuando entran no están preparados para ellas. Válgateme a ti lo que has sufrido con un vídeo en directo en Facebook. No tienes ni idea. Muchos de estos atletas creen que con disciplina, con entrenamiento, con trabajo en equipo, se puede gobernar un país. Puede ser. Pero lo que olvidan es que, a diferencia del vestuario, en la política no todos juegan para el mismo equipo. Y los codazos, a veces en la boca, a veces en la napia, no se penalizan. Sus propuestas suelen ser el equivalente legislativo de un penalti mal tirado. Bien intencionadas, pero lejos del objetivo. Se va a la grada el balón. Hablan de valores, mérito, ejemplo. Y a menudo de hacer país. Yo diría de hacer pis, con perdón. Aunque no tengan muy claro qué hacer con él después. Tiran de la cadena o se van a hacer otro país. Eso sí. Cada intervención en el Congreso suele acabar con aplausos de su propio grupo parlamentario, claro, si es que son más de uno, y con un tuit en el que resumen su intervención con emojis, como está mandado. ¿Objetivo económico? Pues también depende. Algunos sí buscan blindar su jubilación dorada con un escaño que garantice relevancia por retirada o puertas giratorias, pero eso se dice en bajito. Otros simplemente no soportan dejar de ser aclamados y encuentran en la política, cuando ya no meten goles, la única grada que aún no les ha abucheado. A esto yo lo llamo, bueno, volviendo a los influyentes, a esto lo llamo yo la secta del aro de luz.
Ah, sí.
La secta del aro de luz. Sabes que los streamers y los youtuberos y todos los que hacen vídeos en directo o grabados tienen delante un aro de luz LED.
Sí, sí, sí.
Y es un aro de luz con pedigrí, porque no vale cualquier cosa. Tiene que ser literalmente un aro, porque si es, por ejemplo, un cuadrado macizo, lo que ocurre es que te pega toda la luz en la cara. Y no,
tienes toda la razón. A mí me habían regalado uno. Yo tengo un aro de luz de esos. Lo que pasa es que lo utilicé muy poco porque cuando me compré una cámara mejor, pues ya no me hizo falta. Entonces, con la cámara que tengo y con el croma ya no me hace falta el aro de luz. De hecho, me daba una en la cara me quedaba fatal. Entonces, esta cámara está guay. Croma, me refiero, una especie como de
tripod
gigante y una sábana verde estupenda, pero claro, si la cámara es buena no te hace falta todo ese rollo de halo de luz y toda esta historia. Sí, de verdad. De hecho, a mí no me favorecía nada. Yo estoy mucho más guapa sin el halo de luz. Lo que pasa es que, bueno, en Radio Voz ya sabéis que nos importa poco el look, porque en la radio, en fin, y en cuestiones audiovisuales cada vez me importa menos, ¿sabes?
Yo me veo
muy favorecida. Sí, no necesito tanto arreglo como otra gente.
Os doy un truco para saber...
Estamos en ONG, en Radio Voz, sí.
Parece mentira, ¿no?
A ver, parece un consejo para utilizar el halo de luz. Dale.
Un truco para saber que alguien utiliza el halo de luz.
Bueno, sí.
Si lleva gafas, atención.
A ver.
Veréis un reflejo en las gafas que parece el contorno del iris de un tío que está hasta el...
Ay.
Bueno, hasta la nariz de colesterol. ¿Sabéis que a las personas que tienen mucho colesterol en la periferia del iris se les ve un circulito, pero muy azul?
Sí.
Bueno, pues esa es gente que tiene colesterol.
Vale.
Yo me miro todos los días al espejo, por si acaso. Bueno, entonces...
Yo le presto atención a las analíticas, tampoco me lleva mucho tiempo.
¿Te acuerdas que hace un tiempo en que la política se hacía en los bares?
Sí.
¿Sabes? Un señor con coleta que iba a un bar a tomarse unas birras con compañeros de partido, pero además con periodistas y cascaban como si no fuera un mañana y eran todos muy simpáticos. Pues ya no hace falta ir a un bar si tienes tu salón y un streaming.
Claro.
A las 11 de la mañana con taza de merchandising, que además la enseñan para que se la compres, con fondo de luces moradas, los youtuberos, los tiktokeros más ideológicamente comprometidos, es decir, los que han descubierto que un directo político genera más interacción
que
comerse un helado, que ya es decir en TikTok que lo barre y lo peta como nada.
Cuidado, con un poco de profundidad, ¿quién lo hubiera dicho? Efectivamente, algo que tenga tema,
Eso es. Bueno, pues tras horas de analizar la actualidad nacional con la precisión de un cirujano, como si fuera House.
Ya.
¿Te acuerdas de la serie House?
Hombre.
Bueno, pues mejor que él. Diagnostica de una forma impresionante y te corta un tajo, te pega un tajo como si fuera, no sé, es que como no soy de toros no me sale ningún nombre de torero. Pero bueno, pues eso, como si fuera un torero. Hay de todo. Hay el ex gamer. Perdón, perdón por los palabras estos ingleses que voy a hablar.
Sí, sí. Bueno, es que ellos se autodenominan así. Ahora todo el mundo habla así, una mezcla de Spanglish, aunque en realidad luego no les hacen un examen de inglés y no saben. Es una cosa muy rara.
A mí me espanta, lo que pasa es que si digo exjugador, se van a creer que estoy hablando de deporte. Y esto no lo es.
Claro, no. Y es un gamer.
Todo menos un deporte. Así que ex gamer, reconvertido en oráculo de la derecha libertaria, o ex actriz de contenido provocador que tras un par de lecturas... y muchas frases sacadas de contexto, ha decidido que la mejor manera de combatir al sistema es montar su propio partido antisistema.
Caramba.
Yo los he votado, ¿eh?
Claro, lo que pasa es que si estás en un sistema ya no eres tan antisistema, ¿cierto?
Sí, así es.
Claro, es un poco raro esto.
Es una contradicción en términos.
Es una contradicción, es cierto.
Eso es. Eso es. Y sobre todo con sede en Andorra, ¿eh? Claro que una cosa es que, ¿sabes qué ocurre? Otra cosa es dejarte los dineros aquí.
Tú puedes ser muy malo, pero yo puedo ser más mala todavía, por lo que pasa es que no quiero. No me pongo, pero no, es verdad, en antena no debo, fuera de antena, madre mía, me desquito. No, bromas aparte, hay mucha gente, comillas, que pertenecemos, comillas, también al presunto, comillas, sistema, que somos mucho más antisistema que muchos antisistema. Claro. Somos mucho más destroyer que ellos y ellas, pero mucho más, ¿eh? Pero mucho más. Podríamos retarles, de hecho, a antisistemismo. Quiero decir, porque nos fastidia bastante la gente que va a antisistema, pero en realidad vive de él. ¿No? Porque los demás están trabajando para ellos y para ellas. Esto es muy opinable, ¿eh? Cuidado, ¿eh?
El secreto es descubrir lo que ellos no saben. Ellos creen que se puede destruir el sistema desde dentro del sistema. Y están absolutamente equivocados. Un sistema solo se puede destruir desde fuera. Porque si no, no es destruir el sistema. Es que tú te asimilas al sistema. Uh-huh. Y te parece que has conseguido gol. Pero es mentira. Uh-huh. Esta gente no quieren cambiar el mundo. Quieren monetizar el intento. Uh-huh. Lo suyo, lo que quieren, no es el poder real, sino el engagement.
Ya.
Por eso, de verdad, modo ironía, que no me gusta nada emplear estas palabras, pero bueno, para que suene más raro todavía. Por eso, sus programas políticos no son más que, ¿sabes?
Programas políticos, sí.
Ideológicas, sí. Los programas que he dicho.
Claro. Ajá,
no,
ya.
Bueno, eso, los programas políticos no son más que lo que se llama ahora playlist, ¿no? La lista de
playlist.
Canciones.
Claro.
Eso es, ideológicas, una detrás de otra, que van desde, ¡bajemos impuestos ya! Hasta a abolirlo todo, pasando por supuesto por el clásico ¡nos están engañando! Eso además con una cara de muy enfadado y gritando, si no, no vale.
Sí.
Eso no funciona. La política para ellos no es el arte de lo posible, sino el arte del algoritmo. Uh-huh. Lo que yo llamo algorrino, ya sabes tú.
Sí.
El algorrino premia el grito, se grita.
Uh-huh. Ajá.
Y eso pasa en el Congreso de los Diputados, porque hay, mira, iba a decir inútiles, idiotas, imbéciles, pero no voy a decir ninguno, ¿eh? No, tranquilos, que yo no lo he dicho eso. Ha sido un algoritmo que tengo la televisión encendida y ha sonado esas tres palabras. No, pero yo lo que creo es que hay muchos congresistas en el Congreso de los Diputados que hacen, ¿cómo decir?, rebaño. Y entonces, cualquier cosa, aunque se haya equivocado 7 veces en una frase de 3 palabras, cualquier cosa que diga su líder, van a aplaudir. Uh-huh. Oiga, pero si ha dicho, si se ha equivocado 7 veces tartamudeando en 3 palabras, no oigo nada. Que se oiga el aplauso,
Uh-huh. Sí.
Bueno, esos son. Y de verdad, os digo, os prometo que yo voté a esta gente en 2014. Y en 2016, porque hubo elecciones, me parece que fueron primero autonómicas o después al partido, o sea, al Congreso Europeo, que ahora no me acuerdo cómo se dice, no es Congreso Europeo, pero bueno, da igual.
Sí, a la Unión Europea, al Parlamento Europeo.
Yo los voté. Bueno. Ahora, y estaba contento de haberlos votado, porque me habían prometido que iban a cambiar el sistema desde el sistema. ¿Ves por qué estoy tan rayado con el que hay que cambiarlo desde fuera? Porque los que pretendieron desde dentro...
Conste que yo estaba haciendo un comentario poco politizado, me refiero, yo estaba hablando en general, ¿de acuerdo? En general, no estaba haciendo mención específica a grupos concretos.
No, pero bueno, yo los había retratado hace 15 minutos.
Bueno, pero a mí se me ocurrió algo mucho más general, porque yo creo que hay gente de muchos estilos en todas partes. Y de todos los colores. De hecho, estaba pensando en otro enfoque, sí. Eso me refiero porque el concepto sistema o antisistema es muy opinable porque es muy colorido, ¿no? Uh-huh. Hay antisistemas y fuera de sistema y dentro del sistema de todos los posibles.
Oye, pues
¿no?
venga, no pasando la raya roja, desarrolla.
No, digo yo, no vaya a ser. Lo digo para que nadie diga que yo he politizado el comentario o que es un comentario político. Estoy hablando en general, ¿de acuerdo?
Soy yo. Uh-huh. ¿Vale? Y si, bueno, yo
hablo del concepto, concepto sistema, antisistema, etcétera, etcétera, que es muy opinable. Hay mucha gente muy sistemática que probablemente es bastante más antisistema y viceversa, es decir, para gustos.
desde dentro,
hacer una lectura crítica, sí.
Que yo no llamo a la revolución ni nada de eso.
Mira, voy a salir de ahí para darle una vuelta lateral, ¿de acuerdo? Por ejemplo, hay mucha gente que dice, los políticos son unos corruptos. Después de haberle preguntado al su gestor administrativo de qué forma puede cascarle a Hacienda unos cuantos euros más. Uh-huh. Perdón, también he utilizado una palabra muy coloquial. ¿No? Hay mucha gente que le llama corruptos a los demás, pero si puede, la corruptela también está servida. Entonces, claro, es el típico tópico. Planteamiento, axioma. Una persona que defrauda a Hacienda 1.000 euros porque puede, ¿qué haría si pudiera defraudar 1 millón? Bueno, ¿sabes? Bueno, ese tipo de lecturas todavía las podemos hacer. Sería interesante.
Pero, ¿sabes qué pasa? Que el que defrauda 1.000 euros, al que defrauda 1.000 euros lo pillan.
Ya.
Contrariamente al otro.
Claro, yo estaba hablando de la cuestión. Yo critico a los demás, pero yo sí puedo, hago lo mismo.
Correcto.
Quiero decir que es una de las cuestiones alusivas a lo que estás comentando, ¿no? Porque hago un planteamiento mucho más, ¿sabes?, amplio también, en ese sentido, ¿no? ¿Yo para qué querría ser político? Para aprovecharme, digo, porque esa es una de las lecturas que se hace, los políticos aprovechan de la... Bla, bla, bla. Y si tú estuvieras en esa misma posición, ¿qué crees que harías? Nos atrevemos a decir este tipo de cosas en la radio, ¿eh?
Pues, oye, por cierto, antes la oyente ha dicho... ¿Cómo era? Que sí. Tú has repetido la frase.
¿Te gustaría ser de mayor te gustaría ser político?
Eso es, vale. Es que, ¿te acuerdas cómo se llamaba?
Sí, Sofía, de Sevilla.
Sofía, mira, Sofía, ¿sabes lo que ocurre? Que yo ya soy mayor, así que se me ha pasado el arroz.
¿Pero todavía te atreverías, te animarías?
No.
Si fueras algo más, no. No,
no. No,
que, de
no,
mayor no,
no
quieres ser político, ¿no?
Mira, incluso siendo 30 años o 20, sino 30 años más joven. Uh-huh. Y además sabiendo lo que sé ahora, tampoco me metería.
¿No?
No. No. Y he estado en un partido político, de militante, uh-huh. pero no. Ya descubrí hace mucho, mucho tiempo que la política es una selva y es muy difícil sobrevivir si intentas ser buena gente.
Uh-huh. Vaya.
Porque, claro, en la política todo el mundo aspira por ascender. Uh-huh. Pero ¿sabes cómo se asciende con una escalera?
Uh-huh. Ya.
Pisando los peldaños. Uh-huh. No hay más. Uh-huh. La política es poder. Pero bueno, por eso pues me río hasta de los tontorrones. Me refiero a tontorrones en el sentido de, ay, pobrecicos que no lo sabían, ingenuos. Los tontorrones que pensaban que iban a cambiarlo todo. Ese libro yo me lo leí hace ya muchísimo tiempo. Bueno, y espérate, Esther.
Venga. Que
aún falta destripar a unos que son los que más gracia me hacen de todos. Y me veo sus vídeos. Uh-huh. Que son los telegramers.
Sí,
conspiranoicos.
Sí.
Uh-huh. Son los pastores del Apocalipsis 2.0. Los Illuminati de Telegram.
Ya.
Los visionarios que desde canales encriptados y nombres tipo La Verdad Prohibida 777 nos revelan que el mundo está controlado por 3 banqueros suizos, 2 reptiles disfrazados y un nutricionista de la OMS.
¿Son estos que dicen, mira este vídeo antes de que lo censuren?
Sí,
mira esto antes de que lo retiren, que te lo pierdes.
Te dicen, Esther, mira, este vídeo seguro que ya me lo han desmonetizado.
Claro.
Pero míralo rápido para que al menos lo veas antes de que lo quiten.
Bien.
Así lo dicen. Es decir, ya primero pasan de mártires, están siendo mártires porque ya han sido desmonetizados, que es lo que querían ellos. Que no lo desmonetizaran, pero como ya se han dado cuenta, pues ahora vamos a probarlas. A decir la mayor burrada posible. Más porquería no nos puede sacar en la cabeza. ¿Vale? Bueno, pues estos influyentes de la sospecha han saltado del teclado al meeting sin escalas. Convencidos de que, ya que medio país cree sus historias, hay que probar suerte con una papeleta en las elecciones.
¿Vale?
No tienen propuestas, tienen revelaciones. No tienen programa, tienen profecías. Para ellos, gobernar es destapar. despertar, sacudir conciencias. Y de paso, vender su libro autopublicado en Amazon o sus cápsulas de zinc biodisponibles, que también los hay. Su éxito no radica en su capacidad para convencer, sino en su habilidad para generar desconfianza en los otros. Los votan porque al menos dicen lo que piensan. Aunque lo que piensen sea un cóctel de mentiras, supersticiones, rayadas de cabida, de cabeza y frases de Paolo Coelho con esteroides. Lo curioso es que cuando alguno de estos candidatos logra colarse en una institución, cuidadín, ¿qué ha pasado? Y hace muy poco. Un telegramer. Bien, vale, no sigo. Pues cuando esta gente logra colarse en una institución, se convierten inmediatamente en lo que antes denunciaban. Y claro, como los periodistas no son lerdos y además son vengativos, se esmeran en encontrar cualquier resquicio, cualquier falla, cualquier grieta en la vida personal de este señor o señora. Y lo encuentran. Porque si un periodista quiere, cualquier cosa se encuentra. Y entonces, ¿qué ocurre? Que se demuestra y se descubre que el objetivo no era gobernar. El objetivo era demostrar, primero, que la verdad siempre fue suya, y si de paso consigo unos ingresos pasivos con una membresía, mejor que mejor. Claro, y uno se preguntará, ¿y entonces por qué triunfan? Destripe. No es por su programa. Uno podría pensar con ingenuidad, o incluso tal vez con una leve esperanza en la humanidad, que esta nueva generación de famosos metidos en política arrasa porque sus propuestas innovadoras, su pensamiento disruptivo o su visión regeneradora del sistema está ahí, incólume. Error. Triunfan por lo mismo que triunfaban en sus campos anteriores, por ser conocidos, así de fácil, porque les suena la cara a la gente. Y como la de los otros políticos les suena demasiado, porque se han pasado la rueda, pues los votan a los primeros. En el reality electoral, la popularidad es más rentable que la coherencia. La simpatía es más efectiva que la experiencia. Y la presencia mediática más decisiva que cualquier currículum. Y hoy, de lo segundo, hay una cantidad auténticamente bárbara en el Congreso de los Diputados, sin currículum. Votan por ellos no quienes han leído sus ideas, sino quienes han compartido sus vídeos. Los eligen los que alguna vez dijeron, me cae bien, como si la afinidad emocional fuera criterio suficiente para decidir el futuro de una nación. El problema no es que los famosos se metan en política. El problema es que la política se ha convertido en una prolongación del entretenimiento. Es un spin-off de Instagram, un crossover de TikTok con el BOE. Y cuando el electorado ya no distingue entre el contenido y el contenido siempre gana. No hace falta ser brillante, ni serio, ni mínimamente honesto. Basta con ser viral. Lo saben ellos, lo saben sus asesores y lo saben sobre todo sus seguidores. Porque aquí, en este nuevo teatro democrático, lo peor gana. No se vota al más capaz, sino al más compartido. Y vamos a ir terminando. Me queda... pero esto está muy bien porque me parece que este Club de la Comedia puede tener un 2.0. Así que me guardo muchas cosas para la próxima vez. Cuando toque algo de política, ¡pum!, lo soltaré.
Adelante. Bueno. Es un tema sobre el que hay que volver cada cierto tiempo porque de política y políticos hablamos mucho y, bueno, pues podemos reflexionar también, ¿no?, con respecto a... Bueno, ¿qué querríamos hacer si pudiéramos tener opción de ser políticos? Quiero decir, porque es un comentario, ¿no? Si yo fuera presidente, si yo pudiera legislar, si yo pudiera tomar medidas con respecto a esto, si yo pudiera... ¿Cuántas veces podemos hablar de esto y qué quiere decir realmente esto, no? ¿Y creemos que podríamos hacer lo que queramos, llegado a ese punto, por ejemplo, no? Y bueno, envidiamos quizás, o admiramos, o no, o querríamos, pues... ser o tener lo que tienen otros también, bueno, ¿por qué motivación o por qué motivos, no? ¿Cuál sería tu motivación para, no, querer dedicarte a esto y no a otra cosa? Por ejemplo, bueno, que se nos ocurren muchas preguntas que podemos, desde luego, enlazar.
Ojalá nuestros escuchantes, uh-huh, y escuchantas, pero suena un poco peor. Bueno, quienes nos escuchan, mira, ahí sí que me he tenido una buena salida. Ojalá participen en el programa, sí, y pero que intenten rescatar, os lo he dado como con un salero, uh-huh, un poquito para a ver si se os despierta el buen humor mientras estéis compartiendo cosas en el programa cuando yo me haya,
sí,
marchado.
Venga. Sí, bueno, últimamente es difícil así, no sé, ceder al buen humor, ¿sabes?
Ya, bueno.
No siempre es fácil, pero bueno, lo intentaremos. Venga.
Hay programas, ya te dije, Esther, hay programas en los, sí, que sería incapaz de usar el sentido del humor porque me parece que no hay nada de sentido del humor en eso.
Ya.
No es este el caso, porque de estos me puedo reír, pero de una niña maltratada o de una...
Evidentemente.
Niña, sí, a la que no se puede.
No,
se puede.
De eso no.
Entonces vamos a aprovechar, al Venga. Menos yo, en los que puedo, y yo sé que mi sentido del humor a veces es algo extraño y puede igual no entenderse del todo, pero lo, uh-huh, siento mucho, es el que tengo, sé que es muy ácido.
Bueno, para gustos, no todos tenemos el mismo humor, ¿eh? No todos tenemos el mismo, no, ni nos hacen gracia las mismas cosas, así que tenemos derecho a expresarnos también, sin problema, ¿eh?
Es verdad.
Claro.
Bueno,
claro,
pues vamos a concluir, Esther.
Venga.
Ah, bueno, antes de nada quería decirte, para que la gente entienda este resabio.
Sí.
Yo he sido un chaval jovencísimo, muy politizado. He, uh-huh, sido un chaval joven, muy politizado. He, uh-huh, sido un señor de 40 años, muy politizado. Pero al final, al menos es mi caso, me han sacado las tripas.
Sí.
Ya no soporto, porque como a nada que se haya hecho caso y se haya estado atento o atenta durante 25 o 30 años, les coges los tics.
Uh-huh.
Y esa sonrisa ladeada que te ha hecho esa persona 100 veces y la que estaba antes que él, 500.
Uh-huh.
Y esas cosas que... Aparte, en la forma de hablar, en la forma de gesticular, en la forma de mirar a su adversario, cómo se ríen, cómo hacen aspavientos. Entonces, de verdad, me han rajado las entrañas. No tengo, uh-huh, nada de política dentro ya y vivo mucho más feliz.
Uh-huh. Yeah.
Yo no digo a las personas, la política es una mierda, no votéis. Yo no, uh-huh, digo eso. Yo, lamentablemente, ya no voto. Porque ya no creo en ninguno, y lo que no voy a hacer es, oye, pues el mejor, el que menos peor. No, mi voto es sagrado y vale un tesoro, y no lo dedicaré a gente como la que ahora me parece que hay, uh-huh, en la política. Entonces, quería expresaros por qué este resario. Uh-huh. Me he pasado de frenada, he estado tan politizado, he creído tanto, he tenido tantas esperanzas sobre que las cosas podían hacerse mejor, que cuando he visto durante 30 años después de, uh-huh, abrazarlas, que para nada ni nadie, uh-huh, pues ya está, dimito.
Ya.
Bien,
uh-huh,
vamos a concluir, Esther, que no quiero meterte en otro follón más.
Adelante, no, para nada. Buen Recordemos día. Que estamos en un ámbito plural y que la audiencia se puede expresar como tú, con libertad, así que adelante.
Genial. Bueno, pues esta conclusión se titula El precio de querer estar donde no se pertenece.
Uh-huh.
Ahí voy. El futuro, venga, de los famosos que se meten en política en España está marcado por la ley de la gravedad del talento. Todo lo que sube sin sustancia cae.
Uh-huh.
Porque lo más seguro es que caigan todos. Así que imagínate los que no tienen sustancia.
Uh-huh.
Caen... pero sufriendo, ¿sabes? Caen a cámara lenta, como una pluma de paloma o de jilguero. Cae bamboleándose, muy lento, muy lento, muy lento, pero al final el tortazo es monumental. Muchos llegan creyendo que la polaridad es un atajo. Esto lo hemos hablado muchas veces tú y yo, Esther. Un atajo, uh-huh, al respeto, sí, institucional. La vulgaridad, uh-huh, hace muy pocos programas hablábamos,
sí,
de la vulgaridad.
Sí, hemos hablado de vulgaridad hace poco, sí.
Uh-huh. ¿Eh? Entonces, sí, sí. Les parece que la vulgaridad también es un atajo al respeto institucional. Claro, el respeto institucional es mucho más difícil de conseguir. Uh-huh. Una boca abierta cuando has oído en el Congreso de los Diputados un insulto de tipo HP,
uh-huh, ya.
Y lo has oído, uh-huh, o has oído a un señor que acusa a otro señor, este segundo señor con más poder que el primero lo acusa de tener un pariente con unos pisos que se dedican a algunas cosas, uh-huh, de verdad, eso es bueno, es respetuoso, porque no se lo dices a la cara en los pasillos. Uh-huh. O sea, tengo que enterarme yo, ya si quiero me enteraré por los periódicos, pero de verdad tú, en el Congreso, haces eso para intentar hundir a otro que tiene, uh-huh, más experiencia que tú y que nada que saque una uña te va a rajar el cuello. Uh-huh. Disfuncional, Esther, a mi entender, disfuncional. Así que yo creo que el problema no es que los famosos entren. El problema es que en su mayoría entran sin preparación, sin proyectos, sin paciencia. Uh-huh. ¿Por qué? Porque son gamers, porque vienen de ahí. Uh-huh. Y con los juegos, yo no he jugado a juegos de estos. Bueno, sí, cuando era pequeñajo, pero en las máquinas estas de los, uh-huh, recreativos. Bueno. Yeah. Y lo máximo que he jugado es al marciano este, estos marcianitos, sí, que iban saltando horizontalmente, bajaban de línea y tú les tenías que disparar con, sí, con un cohete, sí, o algo así, no me acuerdo bien. Bueno, pues, sí, pero ellos sí están acostumbrados a la inmediatez, a que todo va a ser fácil si te lo propones, en absoluto. No se han enterado de nada. Y por eso acaban de tres maneras. Siendo irrelevantes, siendo ridículos, o siendo tristes, ya. Lo que queda después es el silencio, Esther, o el eco de lo que fueron. Pero para entonces, otro famoso ya, uh-huh, ha aparecido.
Ya, y ya se habrá hecho viral entre tanto. Ya.
Claro, uh-huh, pero es más, esto es muy divertido, es que posiblemente ese nuevo famoso se ha hecho ridiculizando las tonterías que hacía el famoso primero hace 5 años. Uh-huh. ¿Qué te parece? Retroalimentación, ¿no? Uh-huh. ¿Y qué vas a digerir cuando te has hecho gordo a través de comer las vomitonas del anterior?
Ya. Yeah.
Perdonadme el mal gusto, esto ha sido de mal gusto, sí, lo siento, perdonadme. Uh-huh. Bueno, pues mira, lo siento mucho.
Es una forma muy gráfica de decirlo, efectivamente. Es una forma muy gráfica y se entiende muy bien. Y se entiende muy bien. Adelante.
Os dejo con la frase de la semana.
Venga.
A ver si te suena.
A ver.
Tengo a la gente más leal. ¿Alguna vez habéis visto algo así? Uh-huh. Podría pararme en mitad de la Quinta Avenida y disparar a gente y no perdería votantes. Uh-huh. Donald Trump.
Ya.
Esther.
Sí. De eso estamos hablando también, en parte, y de muchos perfiles, efectivamente, que, bueno, requerirían de análisis y, desde luego, de nuestra atención. De eso se trata, ¿eh? Y de la misma forma que tú te has expresado como deseas, pues los oyentes también podrán hacerlo, ¿eh? Que sobre estos temas y muchos más se puede. Así que, adelante.
No, no. Gracias. Y si me dan caña, la tomaré, uh-huh, gustoso. Yo leo todas las semanas uh-huh, los comentarios que se han puesto, sí, en la noche, uh-huh, con Esther. Sí. Los leo todos y intento contestar al menos saludando. Uh-huh. Y me encantaría que me hagan cambiar de opinión. Ojalá, uh-huh, pudiese enamorarme otra vez de la política. Ojalá. Os daría, uh-huh, las gracias eternamente. Así veremos, que dadme caña.
Venga, pues veremos a ver qué se les ocurre y por dónde nos va llevando todo esto también. Hay mucho que contarse. Juan Ramón Junqueras Vitas, gracias por estar con nosotros una vez más en ONE Gente. La próxima semana continuamos. Pasa buena noche.
Un abrazo muy fuerte y gracias por aguantarme. Un
beso. Igualmente, en absoluto, no aguantamos nada, ¿eh? Todo lo contrario, disfrutamos. Bueno, gracias. Pasa buena noche. Un beso. Adiós. Hasta luego. Buena noche. Yeah, my
una burbuja de tiempo gentil, en un mundo frío, abrupto y hostil. Siéntate aquí con nosotros, serás bienvenido. Habla de ti sin ganar ni perder, ven a pasar la noche con Esther. Convertirás en palabras lo que ya has vivido.
La noche con Esther López, Radio Voz.
Estamos en La Noche con Esther, estamos en Radio Voz y hoy nos vamos a preguntar, bueno, ¿crees que te dedicarías a la política? ¿Alguna vez lo has planteado, te lo has planteado, lo has dicho, incluso lo has pensado, has dicho, bueno, pues si yo me dedicara a la política, si pudiera dedicarme a la política, ¿haría esto, no haría esto otro? Bueno, es una forma de decir también lo que piensas sobre las políticos y, bueno, sobre, efectivamente, pues cuáles pueden ser sus objetivos o sus motivaciones. Bueno, ¿te dedicarías a esto, a la política? ¿Por qué motivos? ¿Por qué? ¿Con qué objetivos? ¿Qué opinas en general sobre los políticos? ¿Qué tipo de gente supones que son? ¿Te has planteado alguna vez que supondría tener un cargo político de cierto poder? ¿Para qué querrías poder ejercerlo? ¿Qué se te ocurre? ¿Qué nos comentas? Si yo fuera presidente, si yo fuera presidenta, si yo fuera ministro, si yo fuera ministra, si yo fuera... Bueno, ¿qué crees que harías y por qué? Empiezas una explicación precisamente partiendo de ese punto. Llámanos al 981 13 44 33, súmate a la noche con Esther @radiovoz.es o déjanos tu comentario también en La Noche con Esther en Facebook. Hablemos. Hablemos sobre la política, sobre los políticos, sobre, bueno, cuáles creemos que podrían ser los motivos para dedicarnos a. Evidentemente hablamos de política de muy diversos tipos y de diversos, evidentemente, niveles de responsabilidad. ¿Qué te parece? O de poder, dependiendo, claro, de lo que se busque. Venga, anímate. 981 13 44 33, la noche con Esther @radiovoz.es o la noche con Esther en Facebook. Escuchamos a Paula Koops y algo titulado Pequeñas cosas.
Ya no me mandas un mensaje por las noches. Y si duermes aquí, no sueltas el móvil. No sé la última vez que me llevaste a casa. O que antes de salir dices qué guapa. Dejaste de tratar de enamorarme. Y si ya no es lo mismo de antes, es porque las pequeñas cosas nos hacían grandes. Contigo hasta te echo de menos, sin ti yo siento celos de lo que éramos antes. Contigo ya no existen los besos, sin ti muero por uno de esos. Y si no es lo mismo de antes, es porque las pequeñas cosas nos hacían grandes, grandes. No sé la última vez que me diste la mano, o me haces sonreír si no me ves. Los besos.
La noche con Esther López, de domingo a viernes, de 9 de la noche a 2 de la madrugada. Radio Voz.
Aquí estamos en la noche con Esther y en Radio Voz. Tenemos mucho que contarnos. ¿Te animas a llamarnos al 981-1344-33? Continuemos. Buenas noches.
Buenas noches, Cristian, desde la Ribeira Sacra.
¿Qué tal, Cristian?
Primero, como consideración general, el señor Junqueras Vitas ha estado sencillamente antológico. Antológico. Uh-huh. Es una intervención que merece ser escuchada en el podcast como mínimo una vez más.
Adelante.
Y bueno, y
podcast listo.
El podcast que lo pongan, pero cuando acabe el programa. Cuando acabe el programa, mañana, hay que dormir también, que lo pongan, que no ha dado puntada sin hilo. Uh-huh. Y ahí hay que saber de entre líneas lo que ha dicho.
Sí.
Y por cierto, también decir que estoy de acuerdo con él en que la política ya no es deliberativa. Hace muchísimas décadas que la política ya no es deliberativa, uh-huh, ya no es una contestación de argumentos y ha perdido las formas de la respeto institucional, las formas de la educación cívica, uh-huh, y se ha convertido en un show arrabalero formado tanto a la derecha como a la izquierda por personajes de una mediocridad embarazosa y apabullante y con un desierto o bonería cultural astronómico. Son Dan, como diría Valle Inclán, uh-huh, como diría Valle Inclán en Luces de Bohemia, hablando de la voz de uno de los protagonistas, de una nota más baja que la del cerdo. Pues esto es así, guste o no. Esto es así, guste o no. Y entonces, como que no quiero insistir más en eso, voy a hablar de algo que una de las causas que se debe a esto, además de que es un show, la política, uh-huh, es un show, es una manera de engañar, una manera de simular y disimular para adquirir votos en el mercado de la opinión. Los políticos no se dedican, a mi juicio, uh-huh, a implementar a partir de unas ideas un proyecto de país, sino simplemente a mercadear en el mercado de la opinión pública, uh-huh, y captar en ese mercado de la opinión pública votos mediante internet, las redes. Bueno, el señor Vita lo ha explicado al tirillo muy bien, no quiero repetirme. Y entonces, uh-huh, yo me imagino en el aparato de las juventudes, de los partidos, del PP, del PSOE, de los que sean, cuando están los jovencitos de esos, que aprenden, uh-huh, ciertas artes. ¿Y qué artes aprenden? Las que de alguna manera ya explicó en el siglo XVII, nada más y nada menos, el cardenal Mazzarino en, uh-huh, su libro Breviario de los Políticos. Libro que recomiendo vivamente, que hay dos ediciones en español. Breviario de los Políticos en acantilado y con un título muy parecido, pero el mismo libro, Breviario para Políticos, en Penguin Classics. Uh-huh. Y bueno, y voy a decir algunas máximas extraídas de ese libro. Si me permites, voy a poner en el Facebook.
Sí, adelante.
Voy a poner unas, de hecho, en mi Facebook he puesto algunas más. Algunas, uh-huh, pocas máximas que yo las he dividido temáticamente. Y las temáticas sobre la simulación, voy a decir unas pocas que decía el cardenal, uh-huh, Mazzarino en el siglo XVII. La primera, actúa siempre como el defensor de las libertades del pueblo. Aquí no suena mucho esta, ¿eh? Actúa siempre como el defensor de las libertades del pueblo.
Sí.
Adopta un aire modesto, ingenuo, amable. Finge una ecuanimidad perpetua. Felicita, agradece, muéstrate disponible, incluso con aquellos que no han hecho nada para merecerlo. Guarda siempre algunas fuerzas de reserva para que nadie pueda conocer los límites de tu capacidad. No demuestres, más que en contadas ocasiones, sentimientos demasiado vivos, como alegría o sorpresa. Si decides promulgar nuevas leyes, empieza demostrando la imperiosa necesidad de un consejo de expertos y prepara esta reforma con ellos. Luego, legisla sin hacer caso de sus consejos, como a ti buenamente te parezca. Guarda para ti lo que sabes y finge ignorancia. Lo más importante es aprender a ser ambiguo, a pronunciar discursos que pueden interpretarse tanto en un sentido como en otro, para que nadie pueda resolver el enigma. Practicar la ambigüedad es a menudo necesario. Utiliza con la habilidad el optativo, la anfibología, la invocación oratoria, en resumen, todas las figuras retóricas tras las que puedas ocultarte. Nunca digas no de inmediato. Entérate antes las consideraciones inevitablemente acabarán en una negativa. Entrénate en la simulación de todos los sentimientos que puede serte útil manifestar hasta estar como imbuido de ellos. No reveles a nadie tus verdaderos sentimientos. Maquilla tu corazón como se maquilla un rostro. Que las palabras que pronuncies y hasta las inflexiones de tu voz compartan el mismo disfraz. No olvides nunca que la mayoría de las emociones se ven en el rostro. De modo que, si tienes miedo, reprímelo repitiéndote que eres el único que lo sabe. No amenaces jamás a un hombre al que tengas intención de hundir. Estaría sobre aviso. En fin, muchas máximas.
Es
sensacional. Y además es un libro que se lee en un momento, así como también otro clásico, que es el de El Príncipe de Maquiavelo, es un poco más complejo. Recomiendo la edición de Alianza traducida y prologada por mi maestro de la Facultad de la Universidad de Barcelona, Miguel Ángel Granada, un experto mundial en Maquiavelo. Mandarino es una maravilla, es una maravilla. Por cierto, se hizo rico a base de estafarros, suena mucho, se convirtió en una fortuna más importante incluso que la del rey, una fortuna colosal que puso en bancos. En fin, un tipo increíble, un jesuita. Como Fouché, otro político, ministro de policía con todos, malo, un genio de la maldad, como lo tituló Stefan Zweig, la biografía de Fouché. En fin, la política es hipocresía, es amoralidad, y como decía Alfonso Guerra, la ingenuidad nunca ha sido un valor político. Pues nada más, un abrazo y que fluya la noche.
Esperamos que fluya y esperamos que nos respondáis si os dedicaríais a la política o si alguna vez ha pasado por vuestra cabeza. El típico pensamiento de, si yo fuera político, haría tal cosa.
Tendría que libertad, tendría que embridar mi lengua, mi pensamiento. Mi pensamiento no, mi lengua, sobre todo mi lengua. Tendría que embridar mi lengua porque tendría que ser servido, tendría que ser... Y yo siempre he hablado mucho de mi libertad. Prefiero ser libre sin poder que no ser muy poderoso o bastante poderoso, pero perder esa dignidad máxima que define un ser humano, que como decía Cervantes en Don Quijote, es nada más y nada menos que su libertad. Pues nada más, nada más afectuoso. Colgaré esto de Mandarino en el Facebook.
Perfecto, gracias. Muy buena noche. Cristian. Buena noche. Gracias. Hasta luego. ¿Qué te parece? Bueno, puedes llamarnos al 981 13 44 33 y contarnos. Seguimos. Buenas noches.
Buenas noches, señorita.
Muy buenas, ¿qué tal?
Que sepa usted que la escucha media humanidad. Lo que pasa es que no llaman. Yo a todos los sitios que voy...
Es Mercedes en La Coruña. Nos consta que nos escucha mucha gente, pero es verdad que la gente ha perdido... es cultural, ¿eh? La costumbre de llamar por teléfono y decir lo que piensa. Es muy raro esto.
Hoy en la excursión de la Virgen la Virgen del Corpiña. Bueno, uh-huh. Ayer tuvimos la fiesta, la coral de la Casa del Mar. Estoy con la gente.
Saludos a todos y todas. Un placer.
Sí. Y yo, pero si Esther quiere que la gente colabore...
No, y los que estáis escuchando también lo queréis, porque es mucho más entretenido, muchas más voces.
Siempre somos los mismos, somos los mismos. Y a mí me... Es que hablas...
Bueno, los mismos no, lo que pasa es que es verdad que hay mucha más gente escuchando que no llama, eso es verdad.
Claro, digo yo, ¿por qué no llamáis vosotros?
Claro.
Porque ella pone un tema...
Cuantas más voces, mejor.
Claro, uh-huh. Yo, por ejemplo, uh-huh. cuando es un tema que puedo hablar algo, pues me gusta llamarle porque le gusta a Esther... Si no puedo participar, escucho, porque aprendes uh-huh. y escuchas. Yo, por ejemplo, hoy va de política, yeah. a mí la política me aburre.
No exactamente, vamos allá, espera. Para intentar salir a lo mejor del planteamiento habitual, ¿alguna vez te has preguntado, alguna vez has pensado, has dicho en voz alta, si yo fuera presidenta, si yo fuera ministra, si yo tuviera cargo de poder... Si yo pudiera dedicarme a esto, ¿alguna vez lo has pensado y te has preguntado qué podría hacer o qué no podrías hacer? Bueno, hay quienes consideran, efectivamente, bueno, que sería una tarea deseable. Les gustaría dedicarse a la política. Nos podemos preguntar por los motivos, por los objetivos. ¿Alguna vez has pensado esto o alguna vez has dicho, si yo fuera X, pues tomaría tales decisiones o haría tales cosas? ¿Qué te parece?
Te voy a decir una barbaridad. ¿Quieres que te diga una barbaridad?
Si se podría decir en antena.
Bueno, yo te voy a decir una barbaridad. Yo soy mayorcita, he vivido mi época, mis épocas, y te lo dije más veces. Yo lo que estoy viviendo ahora no me gusta, porque hay demasiados políticos. Yo sería franco, porque hay muchos políticos, demasiados, cada vez hay más, debían de estar muy vigilados y tener un sueldito como cualquier trabajador. Como cualquier persona que trabaja, que se dedica a la política, pues su sueldito, que tienen que comer, tienen que vivir. Del aire no se puede vivir. Pero no pueden hacer lo que les dé la gana, porque se tapan unos a otros y todo es robar. ¿Para qué queremos tanta gente? Cada vez hay más partidos políticos, también se me revuelven las tripas. ¿Para qué? Yo no sería, porque no sería capaz, porque no me gusta la política, me aburre. Pero si fuera, sería franco. Porque el que la hace la paga. No como ahora que hay mil políticos por todas partes, cada y tu sumar y esto y lo otro. ¿Para qué? ¿Qué hacen? Se insultan unos a otros y se llenan los bolsillos. Yo hacía un barrido y limpiaba. Porque mirad que no está saliendo poquita cosa ahora, como siempre, ¿no? Pero ahora que creíamos que este señor era una maravilla, lo creía la gente, yo no. Eso lo creía la gente. Pues está saliendo como todo el mundo. Aquí todo el mundo, el dinero es muy sucio. Si no existiera el dinero, a lo mejor el mundo funcionaría mejor. Que fuéramos todos iguales. Nadie más que nadie. Porque teniendo un techito para dormir, tu casita, y un platito de comida, ya lo tienes todo. Lo tienes todo. Lo que pasa que, claro, los chalés, los barcos, los Mercedes, en fin... Es un trabajador normalito, si tiene una casita y un platito de comida, bendito sea Dios. Porque es lo que hace falta. Aquí queda todo. ¿Por qué tiene que haber tanta avaricia? Sales de no sé cuántos millones, en los cochazos, todo, porque si no hace falta. Aquí teníamos que convivir mejor unos con otros, ser mejores gente y ayudarnos y convivir mejor de lo que está pasando. Porque lo que está pasando, ya te digo, a mí se me revuelven las tripas con tanto político. Yo no, yo fuera. Pero todos, porque a ver, una persona sola que tuviera alguien que la ayudara y estuviera vigilado, no quisiera lo que le diera la gana, porque se critican unos a otros y todos hacen lo mismo. ¿Y qué? ¿Cómo nos va el país? O Venezuela, dentro de poco, porque queda poquito ya. Lo dicen los venezolanos, que yo estuve en Venezuela en la buena época, no ahora. Ahora no se puede. ¿Y aquí qué pasa? ¿Qué va a pasar aquí? Esto va a reventar por alguna parte, porque esto está fatal. Y vuelvo a repetir, ni unos ni otros, porque hay demasiadas. Ya en los ayuntamientos, tiene que haber un alcalde y alguien que le ayude. No, hay 40, que si este, que si este,